La JEP ha emitido un comunicado en las últimas horas porque ha señalado que no se le ha sido aprobado un aumento en su presupuesto. En este texto escribió lo siguiente, dice: la JEP preocupada por no aprobación de recursos adicionales en presupuesto. Dice: se afectarán programas de protección a las víctimas, testigos y procesados, de participación, atención y representación judicial a víctimas y procesos para garantizar una justicia más ágil y digital. Y el comunicado empieza diciendo lo siguiente: la Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado el Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021 y que es fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes y para su debida operación. Y en resumidas cuentas señala esto, aparte de lo anterior, los recursos adicionales de inversión que no fueron aprobados ascienden a la suma de 30.014 millones de pesos. Esa partida es indispensable para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales de la jurisdicción y estaban destinadas a tareas como... Y ahí señala tareas de protección a víctimas, testigos y demás. Muy bien. ¿Cómo entender esto que dice la JEP? ¿Tendrá razón la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Se está excediendo? ¿Cómo analizar el asunto? Doctor Francisco Bernate.
Pues, doctor Gregorio, el tema de la JEP no es sencillo, porque si bien no forma parte de la rama judicial, pues de alguna forma sí administra justicia. Entonces, de alguna manera las mismas problemáticas de la rama judicial se le han trasladado. A la rama judicial históricamente se le ha castigado el presupuesto. Hoy tenemos escasamente el mismo número de jueces del año 91. Los jueces de la República no se les ha cumplido del todo con las obligaciones en materia salarial y demás, y trabajan en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos hoy en día están pagando de su salario el internet con el que hacen las audiencias, los recibos de la luz, tienen la sala de la casa convertida en un despacho judicial, y por supuesto que sus súplicas no han sido atendidas en todos estos años. A la justicia no se le puede medir en términos de eficiencia, en términos de fallos. La justicia no produce unos rendimientos financieros, pero el caso de la JEP, Juan, tan extremadamente grande, paquidérmico, los contratos y lo que se ha sabido en los manejos internos de la JEP, sus apariciones permanentes en los medios de comunicación. Creo que es un reclamo que tendrán todas las entidades del Estado. La JEP no puede pretender ser protagonista sobre los demás, y simplemente es una época de crisis, es una época difícil para todos los colombianos y todos tenemos que ajustarnos el cinturón. No puede ser que la JEP considere que es más importante que los jueces del país o que los tribunales del país, insisto, cuando ellos sí que tienen una condición privilegiada con 51 magistrados, muchos de ellos sin la trayectoria que tienen los jueces de nuestro país, sin el reconocimiento que tienen los fiscales y los jueces de nuestro país.
Juan Sebastián López, ¿está de acuerdo con esa teoría, con la teoría de Francisco Bernate?
Juan, sí, yo estaría de acuerdo con lo que dice el doctor Bernate, pero si ese argumento fuera usado para aumentarle el presupuesto a la rama judicial. Lo que pasa es que no le dan a la JEP, pero no es para darle a los jueces, que tiene toda la razón el doctor Bernate. Si hay un sector que es la cenicienta en el presupuesto, siempre el más golpeado y que tiene a los operadores judiciales en una situación de explotación laboral realmente preocupante, que además es otra de las razones por las que salimos mañana a las calles, lo cierto es que el gobierno no utiliza ese argumento para negarle el aumento del presupuesto a la JEP. Lastimosamente, nos hemos acostumbrado a un gobierno que dice una cosa, pero que hace otra, y eso ha ido haciendo que la gente pierda la buena fe y la credibilidad en el gobierno, porque el gobierno en los discursos internacionales, o el presidente Duque, dice que está implementando, uno escucha también al doctor Archila diciendo que se está implementando el proceso, que se están haciendo las gestiones necesarias para que se aplique el acuerdo de paz, pero en este tipo de escenarios ve uno la verdadera voluntad política del gobierno, que es ponerle palos en la rueda al funcionamiento de esta institución tan importante de la justicia transicional, que por supuesto es cierto, este proceso de desarme de las FARC no soluciona todos los problemas de Colombia, pero sin duda la JEP sí está ayudando a que se resuelva las verdades de este conflicto particular que fue el que se ha tenido con las FARC.
Juanita Castaño, ¿cuál es su opinión sobre este asunto, sobre lo que está señalando la JEP? ¿Usted qué lectura le da?
En efecto, el gobierno ha sido respetuoso y ha mantenido el presupuesto que se le asignó para el 2021. La negativa del gobierno fue aumentar el presupuesto 30 mil millones de pesos más. La JEP viene trabajando con las tres velocidades del burro, que es lento, más lento y parado. Y creo que hay un descontento generalizado por parte de los colombianos, en especial de las víctimas del conflicto en cuanto a la efectividad de la JEP, para lo cual, pues, además de los contratos bien expuestos en los diferentes medios de comunicación y de los cuales, pues, ha sido centro de debate y de atención por parte de toda la ciudadanía, unos escándalos bastante complejos alrededor de su contratación y pues cero efectividad después de la firma del proceso de paz. Así que estoy 100% con el gobierno frente a esta situación y esperemos pues que independientemente del futuro de la JEP, que ojalá las acciones judiciales contra este Tribunal de Justicia tipo sastre no lleguen a feliz término y se caiga ese adefesio que montaron durante el proceso. Pero en cuanto a la petición de más recursos, me parece que la negación por parte no solamente del gobierno sino del Congreso pues ha sido la correcta. Al final las víctimas han sido todo menos el centro de la JEP y por el contrario pues hemos visto también los gastos en abogados para los victimarios y no para las víctimas, así que pues tomaron la decisión correcta y en eso también debo apoyar al doctor Bernarte, que la cenicienta ha sido la justicia ordinaria la que siempre ha castigado y que ojalá el próximo presupuesto pues puedan ayudar un poco más a la rama judicial, porque la verdad parte de la crisis que tenemos en la rama judicial pues es la falta de presupuesto también para poder actuar. Lo que dice el doctor Bernate en los mismos jueces desde el 91, pues la verdad son casi 30 años con el mismo número, como si la población no hubiese aumentado y la criminalidad y todos los casos que tiene alrededor pues hayan seguido o estando congelados. Esto pues es una discusión de fondo que tiene que darse y tiene que reformarse la justicia en algún momento, insisto, para mí es fundamental, pero en el tema de la JEP sí pues conocen además la postura del partido al respecto y claro que apoyo las decisiones que se tomaron frente a no aumentarle. Ojo, no se recortó, no se aumentó lo que ellos estaban pidiendo.
Ya, doctor Bernate, una precisión, ¿de verdad Colombia tiene el mismo número de jueces que en 1991? Es decir, que hace 30 años prácticamente.
Doctor Iragorri, en tiempos recientes sí se ha ido incrementando, se han creado juzgados de descongestión, pero en términos de número de jueces por ciudadanos, la precariedad es absoluta. En términos de acceso del sistema o del servicio público esencial de justicia al territorio nacional, la situación es dramática, pero tenga en cuenta un punto muy importante. Se crean los juzgados de descongestión, se les asignan una cantidad de procesos con unas metas increíbles y rápidamente, año a año, esos juzgados no se mantienen. Entonces, realmente la situación es muy dramática y no es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Es que nos hemos acostumbrado a administrar pobreza en la rama judicial. Entonces, lo que se hace es hacer lo mejor que se puede, pero no hay recursos. Yo ni le voy a contar, doctor Iragorri, las condiciones de nuestros juzgados, nuestros tribunales, las condiciones físicas, incluso instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, cuando usted observa como juez de la República que todos los días le llegan tres procesos, que todos los días tiene que 5 tutelas, que tiene que producir 11 o 12 fallos a la semana, y en la JEP hay 51 magistrados que realmente no tienen esa carga y que adicionalmente no tienen la preparación ni la vocación para ser jueces, pues obviamente eso se siente muy mal.
Claro. Doctor Bernate, perdón, antes de darle la palabra a Luis Fernando Velasco, ¿cuántos jueces tiene hoy Colombia? No sé si eso lo miden ustedes por número de habitantes, o por cada 100.000 de habitantes, o qué sé yo, ¿y cuántos debería tener?
Bueno, aquí se me cogió muy al rompe, doctor Iragorri.
Ah, bueno.
La cifra exacta, yo tengo las cifras de los funcionarios en la fiscalía, son 25.000, la rama judicial entre, bueno, toda la rama judicial tiene alrededor de, creo que son 30.000, pero mire nomás este caso, en Bogotá tenemos 1.200.000 procesos que entran anualmente a la Fiscalía General de la Nación, que van a terminar en manos de 82 jueces penales de garantías. Tenemos alrededor de 60 o 70 del circuito, y no le voy a decir lo que pasa en familia y en civil, donde en familia creo que tenemos 25 o 30 jueces de familia para la cantidad de controversias y las instalaciones, doctor Iragorri. El edificio Hernando Morales Molina, pues flaco favor le hace a semejante jurista de tan alta talla, cuando es una situación muy delicada. Entonces, en los estándares y en los índices, incluso latinoamericanos, estamos muy por debajo. Y la rama judicial viene una precariedad permanente en términos de recursos, con una mística inmensa, con funcionarios que creen en su trabajo, que lo hacen de la mejor forma, pero mire este dato, hoy en día están pagando el internet, están pagando, tienen la sala de su casa convertida en un despacho, tienen el archivo del juzgado en la casa. Es bastante complicada la situación de nuestros jueces como para que la JEP entonces venga a abrogarse la posición del primero en la fila. Eso no es así.
Luis Fernando Velasco, ¿qué piensa usted del hecho de que no se le haya aumentado el presupuesto a la JEP, como dice la doctora Patricia Linares, o como dice realmente esa jurisdicción?
A ver, yo escuché la explicación de la JEP y hay que hacer varias claridades. La primera claridad: la JEP presentó un presupuesto. Ese presupuesto, Hacienda le dijo, no se lo podemos dar. Usted entienda la situación del país, los ingresos, lo que nos va a pasar el otro año. Evidentemente hay que hacer un esfuerzo en reactivación económica, todos estamos de acuerdo, y entonces del presupuesto solicitado le bajaron una cifra bastante alta, porque la JEP comienza a desarrollar todas sus acciones, y entonces la JEP dice, no, pero miren, denos por lo menos 30.000 millones que necesitamos para protección de testigos, para una serie de cosas que se necesitan. Desafortunadamente no se los pudieron, o no se consiguieron los votos para entregarle ese presupuesto, y el Ministerio de Hacienda no estuvo de acuerdo con darle ese presupuesto. Yo tengo una lectura distinta, voy a decirla. A ver, en Colombia es un país con altísima impunidad, y todos esos procesos, y el doctor Bernate lo sabe, también tiene mucho que ver en que aquí judicializamos absolutamente todos. Noticia hoy: después de una exhaustiva investigación, hemos decidido no imputar ni abrirle proceso a la reina que se hospedó teniendo COVID en un hotel. O sea, y cerramos el proceso que con tanta parafernalia dijimos, porque el alcalde de Popayán no entró a una reunión diciendo que tenía COVID, y él no tenía ni idea. O sea, aquí llegamos a unas cosas de verdad esquizofrénicas. O sea, nosotros hemos crecido, cada problema en nuestra sociedad lo convertimos en un tipo penal, porque la sociedad no es capaz de resolver sus problemas de otra manera. Yo creo que sí, hay unos tipos penales que tenemos que tener, tenemos que proteger la vida, tenemos que enfrentar las extorsiones, una serie de cosas, pero es que aquí todo lo queremos convertir en delito cuando la sociedad no puede resolver ese problema. Cuando no pueden ponerse de acuerdo dos ciudadanos en materia comercial o civil, entonces lo llevamos al código en vez de dejar que ellos, a través de buenos componedores, arreglen su país. Somos un país altamente litigioso, y evidentemente tenemos a nuestros jueces, entre otras cosas por eso, y porque tenemos pocos jueces, y porque tiene poco presupuesto la rama jurisdiccional, evidentemente los tenemos en unas situaciones dificilísimas. Entonces le mandamos plata a la fiscalía, nos crean una universidad que no dio ni una hora de clase y nos costó 30.000 millones de pesos, y nadie le reclama a ese fiscal esa locura que hizo, y nos nombró embajadores en países por fuera, y nadie le dice, oiga, ¿qué es esa locura que usted está haciendo? ¿No será que necesitamos más bien apoyo técnico, buenos laboratorios forenses y otras cosas para que nuestra justicia opere? Entonces, a cambio de eso, aparece una justicia, que es justicia, y es, hace parte de la justicia de este país, que es la Justicia Especial para la Paz. Claro, es una justicia de transición que nace de un acuerdo de paz, y es una justicia. Mucha gente tiene en la cabeza que justicia es un cadalso, unas cadenas, y encierre a una persona en la cárcel. No, esta justicia busca que hechos muy dolorosos no se repitan, y por eso le da un realce muy especial a la verdad. En la medida en que salga la verdad, comienzan a aclararse hechos. Y voy a poner un ejemplo, aunque sé que va a generar polémica en la mesa de trabajo. Hombre, lo de Álvaro Gómez, que comienza a aclarar un magnicidio. En Colombia nunca se habían aclarado los magnicidios, nos quedamos con la tesis de López Michelsen con la muerte de Gaitán, que no, que era un problema de faldas, que era un problema, la tesis de la muerte de Rafael Uribe por los Galarza, bueno, la cantidad de magnicidios que ha habido, la de Galán, etcétera, sin poder realmente resolver qué pasó. Y entonces, en un conflicto muy doloroso, se pacta, bueno, vamos a ver qué pasó para intentar que no se repita. En eso está la JEP, y a mí me parece que va avanzando, entre otras cosas, cuando una persona responsable de un delito tan grave como el homicidio de Álvaro Gómez levanta la mano y dice, mire, yo recibí la orden y yo la cumplí, y le dije a unos tipos, vaya, hagan eso, y los tipos que hicieron, evidentemente comienzan a salir una cantidad de elementos, porque es bueno decir lo siguiente, la mera declaración de una persona ante la JEP no es plena prueba. No, tiene que entregarse otros elementos que corroboren, claro, que esa afirmación es cierta. Entonces, a mí me parece que la JEP sí está trabajando, y que evidentemente a alguna gente le molesta mucho, tan le molesta que llevamos 2 años tirándonos el gobierno de Iván Duque porque una gente está interesada en que no funcione la JEP y no dejan trabajar al pobre presidente. Y entonces le dicen, no, la prioridad no es resolvamos el problema del señor que se quedó sin trabajo, y el que perdió su restaurante, el que perdió su hotel, el que perdió su pequeña empresa en medio de esta pandemia, veamos cómo dotamos mejor a los médicos. No, la solución del país es un referendo para acabar la JEP y para crear una sola corte. Hombre, yo sí creo que estamos un poco esquizofrénicos y que tenemos que entender los verdaderos problemas. Y a la JEP, dejémosla trabajar, hombre, que está dando unos resultados interesantes.
Bueno.